till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia, en este tiempo de tertulia, donde, bueno, voy a ir saludando a quienes nos acompañan. Primero los oyentes, que a través del 688-88-77-88 nos han ido dejando ya comentarios muchísimos esta mañana, pero bueno.
Sí, los iremos repasando a lo largo de la tertulia porque hay mucho. Sí, hay que ir filtrando.
Hay mucho y sobre todo hay mucho que tiene que ver también con la última entrevista con la consejera de Salud, Gochone Sagardui, ¿no? Marta Azquera de Cocha, ¿cómo estás, Marta?
Caixo, muy bien.
Bien. Sebas García, ¿cómo estás?
Osón, algunos.
Y Rafa Leonisio, ¿cómo estás, Rafa?
Buenos días, algunos.
Bueno, pues también tenemos, es que tenemos, sí, pues estaba la consejera y estábamos hablando precisamente primero de lo que, claro, de lo que te da tiempo a hablar en unos minutos en función de estas cosas, ¿no? Claro, es verdad que hay críticas que parece el apocalipsis, pero luego a la hora de la verdad, cuando uno entra en el servicio o le tienen que atender, pues igual la situación mejora bastante, la percepción que tienes mejora bastante. Yo no sé cuáles las experiencias personales hay que hablar aquí, ¿no?
Yo, mi experiencia es positiva, muy positiva, ¿eh? Yo últimamente he tenido que asistir a enfermos, o sea, ir al hospital porque he tenido familiares enfermos y el trato ha sido excelente. En mi caso particular, cuando he tenido que ir al ambulatorio, el trato ha sido excelente. Yo la única pega que veo es que se han alargado excesivamente las esperas, las consultas, que dice, cuando sí. Vas, atienden bien y rápido, pero para hacerte una resonancia o para hacerte una radiografía, el tiempo se ha dilatado de una manera excesiva, y para ciertas operaciones también. Pero el trato en Osakidetza, yo tengo que tener una me han tratado de una manera excepcional.
Hay una percepción general, pues eso, que parece que hay, bueno, ya no es lo de antes, ya no es la joya de la corona. Realmente ha habido una encuesta de satisfacción, por cierto, pero, pues, y las encuestas de satisfacción son de notable alto.
Es verdad que igual se ha deteriorado el servicio, pero se ha deteriorado de una manera generalizada en todo el Estado. No sé por qué, habría que mirar las causas. Porque si miramos las estadísticas que dan los medios de comunicación, La calidad de la asistencia sanitaria en el País Vasco, yo creo que es la primera o la segunda de todo el Estado. O sea, que si nosotros nos quejamos como nos estamos quejando, ¿qué tendría que quejarse el resto de comunidades autónomas, ¿no? O sea,
ya, pero yo,
en esa liga vamos de Champions.
Ya, pero el consuelo de los males a mí que otros.
O primeros de segunda, ¿no?
bien, pero quiero decirte que yo que sí creo que ha habido un deterioro a partir de la pandemia. Sí que creo que ha habido un deterioro. Que yo no lo he percibido, como he dicho, porque los servicios a mí han sido excelentes cuando los he necesitado. La única pega que veo yo es que a mí me parece desproporcionado el tiempo para ciertas operaciones. Y ciertas resonancias, ciertas radiografías, ciertas operaciones de cadera o lo que sea, los tiempos a mí me parece que son desproporcionados y no son admisibles. Pero el trato y demás me parece excelente. Y después, comparativamente, es que estamos entre los mejores del Estado.
Uh-huh. A ver, yo como paciente, bueno, creo que hace mucho que no voy al médico a nada, pero...
Pero estás joven todavía.
Bueno, pero hay revisiones anuales y así, ¿no? En el caso, de, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? El tema de la ginecología. Y ahí sí, por ejemplo, yo sí he visto un deterioro muy grande. Como paciente, quería decir que, bueno, es verdad que los tiempos de espera se han alargado, la atención primaria no está siendo tan buena, pero como conocedora de gente que trabaja dentro del hospital, tanto enfermeras como auxiliares, celadores, médicas, auxiliares administrativas, la queja dentro del hospital, no como paciente, sino de la gente que trabaja, es muy grande. Las condiciones laborales yo creo que están en decadencia, ahí sí que están en decadencia. Lo que está pasando con las oposiciones es tremendo. Entonces, yo creo que tenemos que ver siempre las dos caras de la moneda, ¿no?
Claro, las oposiciones es otra. Que ha habido oposiciones que han estado un año sin...
Ya no, llevan tres oposiciones que se van repitiendo cada año porque no se cumplen con las plazas. Entonces, yo creo que eso es una muestra de lo que realmente está pasando dentro del hospital.
Uh-huh. Sí, mi experiencia personal, por ejemplo, en el sentido de las esperas, ¿no? Llevo esperando una cosa a que me llamen para... Y me darán cita para dentro de X desde mayo. Todavía no me han dado la cita, ¿no? Eso es una evidencia. Pero por otro lado también, yo es cierto, por ejemplo, en mi experiencia personal, con mi médico de cabecera es excelente. Mi médico de cabecera es inmejorable, por ejemplo. Entonces hay una cana de arena, ¿no? Pero al final, cuando vas preguntando por la calle, y pues sí, siempre existe, yo creo, que esa sensación de deterioro, que igual te manda a mandar la consejera, te da una estadística que no sé qué, pero cuando todo el mundo coincide en esas cuestiones, pues algo habrá, ¿no? Y yo creo que es una evidencia que tiene que mejorar. No sabemos si es un deterioro paulatino que venía de antes, si es debido a la pandemia, si la pandemia lo aceleró, no sabemos, ¿no? Pero yo creo que cada vez más la gente, pues nos empezamos a quejar de cuando toca algo, pues oye, joder, pues esa lista de espera o una atención, no sé qué, o sea. Y yo creo que, bueno, necesitan pegar un acelerón y dar soluciones.
Bueno, pues
estamos exigiendo, yo creo, a la ciudadanía que no nos conformamos, ¿no? Con lo que
sí, hay. Yo creo
y
que
nos conformamos con que nos dicen, no, es que estamos mejor que Murcia, nos da igual. O sea, entonces lo que queremos es que esté por lo menos como antes.
Sí, sí. Yo, mis experiencias de atención han sido extraordinarias también. He tenido, pues por desgracia, he tenido aquí este verano bastante. Pero lo único que me he quejado, y además lo he dicho ya explícitamente en la tertulia, lo dije, que fue el servicio de ambulancias. O sea, te dan el alta y estás 5 horas o 6 horas.
Eso funciona mal.
O 6 horas esperando. Dices, eso funciona mal. Es inconcebible. Primero, y no ya me refiero tanto porque no se valore mi tiempo a la hora de esperar. No se valora mi tiempo, tampoco. No, es que estoy consumiendo un recurso. Es que la persona que está de alta está en una camilla, etcétera, y se la tienen que llevar y está consumiendo un recurso en un box en una sala de urgencias. Eso es lo que me parece a mí que no tiene ningún sentido y eso deberían solventarlo, por ejemplo. Y el resto, la verdad es que el resto de la atención fue impresionante.
Pues hay otro problema, ¿no? Yo creo que tenemos derecho a exigir el mejor trato, sobre todo en lo que respecto a la salud, el trato es exquisito y excelente. Ahí tendríamos que ir de 10 siempre, ¿no? Pero también tiene que haber una proporción entre el costo de los recursos y los recursos que tiene una sociedad para dedicar también a la sanidad. O sea, la sanidad tampoco es un fondo, un saco sin fondo, que puede tener fondos para cumplir todas las exigencias de un determinado servicio. Y creo que la sanidad debe ser prioritaria a la hora de recorrer fondos, ¿eh? Pero también tenemos que ser conscientes de que hay unos límites presupuestarios que no se pueden rebasar.
Bueno, me imagino, Iker, que muchos comentarios, ¿no?, en torno a la sanidad, a la sanidad pública, ¿no, Iker? Me imagino que muchos comentarios.
Sí, están llegando muchos comentarios también al respecto de la entrevista, como bien comentabas, nos decía Gochone. El personal de Osakidetza está muy desmotivado, pues en relación también a lo que comentaba en este caso Marta, de esas impresiones que llegaban por parte de los trabajadores. Osakidetza, por otro lado, Osakidetza me debe atender después de la consulta de médico de familia cuanto antes y no por la gravedad. Si la espera me voy a mi seguro privado, me atienden antes, en proporción de 3 a 9. A veces antes por los mismos cirujanos. Egunon, soy un oyente de Santucho y en FM se oye con mucha interferencia. A ver si lo podemos arreglar
eso
también.
Es una cosa distinta, sí.
Sí, sí. Pero bueno, nos dice también, soy asistido al hospital de Cruces y sí que ha bajado mucho, sobre todo en personal. Osakidetza funciona por sus profesionales. Lo que es extraordinario es que la señora Sagardui siga siendo consejera, con las listas de esperas, con las OPEs, pues también mencionando esas oposiciones que han estado paralizadas y que no han salido adelante. La situación en Osakidetza ahí está, la sociedad ya es consciente, pero me acuerdo de un meme que dice, el tiempo lo cura todo, por eso tardamos tanto. Y ya, si quieres, cerramos esta ronda de mensajes. En el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Lo que dice alguno de vosotros es que Osakidetza es el rey. No lo pensará lo mismo el que tiene una enfermedad y no se la diagnostican en más de 10 años, como a mi madre, y ya no tiene solución. Pues aquí los oyentes que nos están dejando en el 688-88-77-88 sus opiniones respecto al Servicio Vasco de Salud.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos en este...
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Telenécora, un local diferente con mariscos de primera calidad. De la mar a su mesa, menús diarios riquísimos por 11 euros y de fin de semana por 14. Haga su pedido en el 944-331700 o acuda a Zabalbide 29, Santutxu. Telenécora, buenos pescados y buenas carnes. Cerramos los martes.
En Ventanas Aluvalle, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Aluvalle ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Barrio 8 a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar.
K-Fibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. K-Fibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en kfibra.es y compruébalo.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú. Abrigos de porteo, juguetes ecológicos y las botitas de zapato feroz. Apúntate a los talleres, síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. Joyería Relojería Antonio de Francisco, desde 1916 en Balmaseda. Antonio de Francisco ofrece preciosos diseños en joyería. Marca la actualidad con todos los modelos, marcas y novedades en relojería, con taller propio de reparación en la calle Correría 19. Joyería Relojería Antonio de Francisco.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636 41 24 34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Llega la revolución de la salud a Bilbao con Salt Room. Experimenta la haloterapia, una terapia natural que utiliza micropartículas de sal mineral. Desde los 3 meses en adelante, beneficios notables en la respiración, deporte, sistema nervioso, piel y oído. Visítanos en la calle Eros 4 y respira bienestar.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Mira, hoy se va a debatir en el Parlamento Vasco, van a debatir ya, va a ser la primera toma de contacto con la ley de educación. Pues anda que no tenemos lío con eso también, ¿eh? A cuenta de cómo está la situación, que fácil, fácil, desde luego, todavía no está. Porque había un consenso inicial y ese consenso inicial ya parece que no es tal. Y lo bueno sería que una ley de educación saliera con el consenso de cuantos más partidos mejor, ¿no? Fundamentalmente.
Bueno, si es posible.
No va a ser posible, ya te digo.
En este momento yo no veo posibilidades que lleguemos a consensos en casi nada.
Y menos cuando nos acercamos a periodos electorales.
Hay partidos políticos que, con independencia del tema, con independencia del planteamiento del tema, sabes que no van a aceptar el planteamiento que haga otro partido político, por bueno que sea o por malo que sea. Entonces, a mí, yo creo que el consenso es un deseo, pero no, pero en estos momentos no es un bien conseguible y no es un bien que hay que defender contra todas las consecuencias. O sea, si se un consenso del 80% como tiene en este momento, a mí me parece más que suficiente para seguir hacia adelante. Pensar que vamos a juntar a Vox y a Bildu en un planteamiento sobre la educación, pues no.
Bueno,
porque
a Vox no le cuento, ¿eh?
¿Por qué no lo cuentas?
Vox, porque se desmarca de todo.
Bueno, pues y Bildu también se desmarca de muchas cosas.
Pero Vox de más, o sea, de más todavía.
Entonces quiero decirte que pensar que todos los partidos políticos van a aprobar una ley de educación, eso es pensar un imposible.
De hecho, es complicado que se pongan de acuerdo entre los partidos del gobierno y ya están. De hecho, claro. De hecho hay rifirrafes sobre el mismo texto, lo interpretan de diferente manera. Uno dice que los modelos desaparecen y otro que no, que eso garantiza los modelos, con lo cual, pues a ver si consiguen consensuar la ley entre el propio gobierno.
Así es.
Bueno, yo creo que sí, ahí se va a consensuar, ¿eh? Hay camino de consensuar y ya están.
A mí me preocupa también el tema de la segregación, ¿no? Que es un tema que se ha puesto también sobre la mesa dentro de, bueno, que al principio se puso dentro del pacto educativo que se firmó antes, ¿no? Y que ahora parece que ya no se va a cumplir. Y como esta ley sigue priorizando que haya una segregación educativa. Y ¿no? Segregación educativa. Y a mí, yo creo y creo que la mayor parte de la sociedad está de acuerdo con esto, que la educación es un derecho y por lo tanto tener un sistema educativo que se basa precisamente en la segregación vulnera precisamente ese derecho, ¿no? A tener una educación realmente de calidad, que yo creo que es lo importante.
Pero cuando hablas de segregación, ¿qué quieres decir?
Alumnado bueno, vulnerable o centros en los que se concentra el alumnado vulnerable.
Eso es.
Bueno, pero eso trata de solucionarse esto, ¿no?
Hay muchas dificultades, no es tan fácil. Pero no es tan fácil por una razón. Y yo una vez hablando con el consejero se lo explicité, le digo, es que, a ver, el problema no está en que haya centros donde se concentren alumnos vulnerables, es que la zona ya es vulnerable en sí misma. Uh-huh. Entonces el traslado de esa gente, de toda esa población, o parte de esos alumnos, a otros centros en otro lugar.
Y viceversa.
Es claro. Muy complejo. Bueno, tan complejo como que hay quien no aceptaría eso.
Claro, ahí está la cosa.
Claro, luego quieres tener el colegio al lado de, cerca de casa. Entonces,
claro, que el problema no está solamente en el que en centro concentra. Uh-huh. No, es que la zona tiene ese problema ya en sí mismo. Uh-huh. Entonces, por eso que es muy complicado. Y no, pues entonces se ponen cuotas. Ya, pero tú vas a obligar a que un alumno se vaya de una punta a la otra para cumplir una cuota, eso es muy complejo, es muy difícil.
Entonces, no, muy difícil y muy molesto, digamos, porque te condiciona mucho la vida.
Que sí.
Condiciona la vida porque claro, mucha gente quiere a los colegios cerca de casa por tema logística, familiar, o centros que están alejados pero que van en autobús, es decir, que bueno, que el trayecto de tu casa es corto, pues claro, si te obligan a irte a no sé dónde, a coger transporte público o tu coche, complica muchísimo. Bueno, y sobre todo que eso se haga por una ingeniería social. No,
es que es muy complicado. Eso hacerlo por decreto es muy difícil. Y luego ocurre también una cosa, o al menos yo lo percibo así. Y cuando hablamos de alumnos vulnerables, en muchas ocasiones estamos hablando, o de segregación, estamos hablando también de alumnos de origen extranjero fundamentalmente. ¿Qué ocurre? Pues que ahí sí que hay mucha complejidad a la hora de unirlos. Primero porque depende de dónde sea su origen, pues resulta que quieren igual formaciones religiosas que no se le da, por ejemplo, la enseñanza pública, por poner un ejemplo. Sobre todo latinoamericanos.
Ni la concertada.
Y muchas veces, sí, es que es muy complejo, es que es muy difícil, ¿no? O, por ejemplo, dices, ¿y cómo? Si es verdad que luego hay centros públicos donde se concentran una gran mayoría de estos de alumnos de ese perfil, pues en detrimento de otros lugares, pero bueno, pero también hay concertados que asumen una gran cantidad de personas.
Sí, luego ha habido casos un poco que son extremos, pero que pasa, ¿no? De gente que por esta cuestión se ha quedado, digamos, hermanos que están en diferentes colegios. Eso destroza la logística familiar.
Eso para mí
ya ha pasado.
Pero para mí es impensable. Yo creo que son errores que no se pueden cometer.
Efectivamente, ¿no?
No se pueden cometer. No, pero bueno, luego tienes también otro ámbito, porque cuando hablamos muchas veces de concertado, etcétera, pero también hablamos de las ikastolas. ¿Ese alumnado vulnerable va a las ikastolas? ¿Ese alumnado de origen extranjero no es susceptible de ser alumno de ikastolas.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Pues normalmente por el idioma. Perfil familiar y el idioma no.
Claro. Pero el idioma es igual en el público, ¿eh? No. Hombre, ya me dirás.
Yo creo que también va un poco por la identidad de lo que supone la ikastola frente a lo que es un colegio público, ¿no? Yo creo que tiene una propia identidad.
Sí, sí, pero bueno, pero o sea, al no inmigrante igual eso le da un poco igual, ¿eh? Y lo que más importa es el tema del idioma y en eso estás atrapado.
No, yo lo dejo caer y digo porque esa es la realidad, la sí. realidad que ahora mismo hay. Sí. Otra cosa es lo que nosotros percibamos, pero la realidad.
Yo de todas maneras no percibo ni el partido, ni el PNV ni el PSOE que no tengan voluntad de solucionar ese problema. Yo veo una voluntad.
Yo creo que todos tienen voluntad, pero es muy complicado.
Pensar que.
Pero
que,
por decreto no se hace eso, ¿eh?
Ya por eso, pero es un problema objetivo de difícil solución, más que un problema político. Yo creo que en político, desde el punto de vista político. Son partidos que están predispuestos a solucionarlo racionalmente, ¿no? Pasa que,
digamos, no sé hasta qué punto, cuando todos los sindicatos se oponen a la ley, hay convocada, ¿no?, una manifestación a finales de octubre, también hay varias huelgas, estamos ahora con huelgas y luego también para mí, respecto al tema de la segregación y respecto al tema de que la educación es un derecho y que precisamente al ser un derecho debería de tener de que la escuela pública tiene que ser de calidad, de absoluta calidad. Si vemos también la diferencia en la gente que está matriculada en Europa, que en las escuelas públicas supone el 80% y en España creo que es el 60%, si no me equivoco, y en Euskadi justo llegamos al 50%, o sea, la mitad de la población de Euskadi que va a la escuela pública. O sea, tenemos un 50-50, entonces yo creo que eso también es muy significativo del tipo de sistema educativo que se está primando aquí en la comunidad vasca, frente a otros.
Pero yo no sé si se está primando o es la realidad, porque es que esto no es nuevo. El que tengamos
claro,
un
50-50, por eso digo,
esto viene de lejos.
Por eso digo que
siempre,
si se sigue llevando a cabo una ley que va a seguir generando esta situación, pues tampoco va a solucionar nada, ¿no? Quiero decir, a mí me parece que hay más una intencionalidad de seguir perpetuando eso que un cambio realmente.
No sé si de esto tenemos comentarios, Iker. Si...
Pues la gente está calladita respecto a este tema, sigue abordando...
Ahora hay que esperar a ver qué pasa con las enmiendas. Pero bueno, ahora
claro, siguen hablando del tema de Osakidecha, así que rescatamos alguno de ellos todavía. En un año me he operado de próstata con sus correspondientes resonancias, pruebas, etcétera. Desde el mes de julio me han hecho 3 colonoscopias. Con esto quiero decir que cuando tienes algo importante se agilizan las cosas. También nos llegan más mensajes, en este caso desde otro punto de vista. Tuve una discusión con la doctora en cruces, fui a solicitar una intervención por la hernia y se negó alegando que pasados los 6 meses no se producía mucha mejora. La discusión y la consulta terminaron cuando le dije que como iba a venir antes de los 6 meses y tardaron 14 en hacerme la resonancia. Es decir que claro, que también hay puntos de vista muy muy dispares en lo que nos hacen llegar los oyentes al 688-88-77-88, que les animamos también a participar hablando de los otros temas que están versando
pues
la tertulia.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita y te proponemos el 50% de descuento en lentes progresivas de primeras marcas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com, tu centro Barilux Esper Especialista.
¿Regalamos en Bilbao? ¿Tarjeta regalo para comprar en una tienda? No, no. Tarjeta regalo para comprar en toda la ciudad. Te regalo todo Bilbao. Llega la primera tarjeta regalo para comprar en establecimientos de Bilbao.
Me encanta.
Cómprala en bilbaodendac.eus.
Ferretería Galdacao, especialistas en la venta de herramientas y bricolaje. Ventilación, pequeños electrodomésticos, Kuchen, iluminación LED y electricidad. Contamos con gran variedad de recambios ANOVA para las máquinas y todo para el camping y la jardinería. En Vizcaicale 83 Bajo, Urreta, Galdacao. Ferretería Galdacao, las soluciones que necesitas.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, siempre.
El Teatro Serantes Cultura Aretoa presenta Más que Música 4, espectáculos sensacionales que aunan el ritmo de la música, el humor y la expresividad del teatro. Este viernes 20 de octubre, Mierda de Ciudad, un western musical sobre el auge y la caída del rock radical vasco. Un recorrido por las principales reivindicaciones de los 80. Más información y entradas en serantes.com.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues continuamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y pues os tengo que llevar inevitablemente al tema que ahora mismo pues acapara toda la atención. Es el panorama internacional, es Oriente Medio. Digamos que Egipto accede a abrir el paso de Rafah para la entrega de ayuda humanitaria, cosa que había,
ahora, ¿no?,
había flexibilizado también Israel después de la visita de Biden. Aunque yo tengo un cabreo monumental desde ayer, como muchos, me imagino, después de que Estados Unidos vetar ayer una resolución de Naciones Unidas presentada por Brasil en la que ya no se estaba hablando de propiciar una tregua, no, que ya la primera resolución de eso ya se había tumbado. Se estaba pidiendo que haya pausas humanitarias para poder llevar ayuda, e incluso se condenaba el ataque de Hamas y se pedía la liberación de los rehenes. Se estaba hablando de facilitar el traslado y corredores humanitarios para sacar a la población de la zona de conflicto, o sea, la zona de no de conflicto, porque conflictos generales en todos los lugares. Y dices, y Estados Unidos, el único país que se posiciona en contra y veta la resolución. Y dices, bueno, pues una más. ¿Qué quieres que os diga?
Pero bueno, ¿habría tenido relevancia que la ONU diga no sé qué?
No, porque Israel no va a cumplir ninguna resolución, pero
por
al menos, hombre.
Por eso, o sea, no te cabe.
Pero tú no puedes ser Biden y ir allí y darle un abrazo a Netanyahu a pie del avión, decirle, no, nada, además mis papeles dicen que sí, que efectivamente lo del hospital no es tuyo.
Biden,
cosa que ya
y
veremos.
El presidente de Alemania, y el presidente de Inglaterra, y el presidente de Francia, por lo menos.
Sí,
no. O sea, Occidente se ha portado de esta manera, con esta respecto a esta crisis, y lleva portándose así durante 50 años de una manera indigna.
Eso es así, ¿no? Estoy coincido contigo. Sí,
entonces,
sí.
Porque ahora Biden, que se presenta como un paso adelante, el que haya conseguido de Israel que permita que se pasen algunos elementos muy limitados y en cantidades muy limitadas, pero no ha dicho nada de que Israel continúe con la guerra con toda la libertad de medios que tiene. O sea, es como dar a un niño un pan y al enemigo dar una metralleta.
Pero ya se lo acaba de hacer, o sea, Naciones Unidas. Ya
un abrazo y dice, yo doy a los dos, pero a ti te doy un trocito de pan, ya se doy una metralleta para que te dispare. Esa es la postura que tiene Occidente con respecto a Israel, ¿no? Es una postura indigna desde mi punto de vista, ¿no?
Más de 30 resoluciones de la ONU, más de 30 lleva ya.
Se ha pasado por el arco del triunfo.
Que no le ha importado en absoluto.
Pero que lo haga Israel me parece mal, pero que Europa y los países occidentales estamos transigiendo continuamente con esa actitud de Israel, que nadie haya sido capaz de poner a Israel en la mesa a no proceder como está procediendo, eso es lo que me parece indigno y lo que nos está degenerando a todos.
Yo es que por el mismo hilo tiro, ¿no? De esa idea de después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, de esa idea de los valores europeos, es que por un lado Israel pueda cometer un genocidio, una limpieza étnica durante 70 años y no pasa absolutamente nada. Y los valores europeos también es que después de una semana de una masacre que estamos viendo, por fin Gaza pueda tener ayuda humanitaria. Después de una
limitada,
semana. O sea,
limitada,
por supuesto, claro, y con condiciones, ¿no? Porque también Biden ha dicho que con condiciones esta ayuda. Entonces, esos son los valores europeos y llevamos así 70 años. Entonces, o sea, es tristísimo, da mucha rabia y mucha vergüenza y
nos degenera.
Y, por supuesto, es que. Y bueno, también la idea de que el derecho internacional se sostenga en base a este tipo de ideas, ¿no? De primar a unos y deshumanizar a otros. Porque ahí está también la cosa, que se está deshumanizando a los palestinos.
Yo creo que es más complicado todo esto que sí, película de buenos y malos, ¿eh? O sea. Está Israel, pues tiene su derecho a existir. Evidentemente no tiene derecho a cometer abusos. Es bastante denunciable. Digamos, la respuesta no proporcionada es denunciable, pero también tiene, digamos, en algún sentido derecho a responder a la masacre de civiles del fin de semana pasado, ¿no? No lo sé. Es que, claro, de hecho, Estados Unidos sí la ha dicho también, ha pedido contención y que no se pase de determinadas rayas, pero también tiene algo podrá hacer, ¿no? Es decir, y es cierto, a ver, quizá haya un término medio entre cuando te pasa eso, hacer lo que está haciendo Israel y poner peluches en el lugar del atentado, ¿no? Quizá haya un término medio. Pero lo que tampoco puedes exigirle a Israel es que no haga nada cuando es, digamos, un país que ha sido atacado, que está rodeado de enemigos, que dicen explícitamente que quieren destruir el Estado y matar a toda la comunidad que vive ahí. O sea, también hay que comprender también situaciones que tiene ese país, que está ahí encajonado. Es una democracia, poca calidad quizá, pero democracia occidental encajonada en un rodeada, ¿no? de regímenes autoritarios que quieren destruirla. O sea, lo han dicho y lo han atacado muchas veces, ¿no? El propio cuando se crea el Estado de Israel le atacan los países árabes, ¿no? El año 48. Entonces, hay que juzgar a Israel, yo creo que es más, el problema es más complejo de una historia de buenos, de unos que están machacando a otros, y de una historia de buenos y malos, ¿no? Y podríamos aquí debatir muchísimas horas, pero es más complejo que eso.
Sí.
Claro que es mucho más complejo. Yo creo que es mucho más complejo, pero lo que pasa es que Israel lleva haciendo una actitud de ocupación y una actitud de ataque prácticamente desde su inicio. O sea, toda la Palestina actual la ha ido conquistando mano militar hasta reducir la Gaza. ¿Por qué? Porque le interesa a ella. Las colonias de expansión sobre terreno.
Cisjordania, sí, eso está mal. Sí, no digo que
la,
no.
La ocupación de los Altos de Golán, porque le parecía a ella que su defensa era mejor, va, los coge y se los quita a Siria.
Pero Sebas, ¿por qué quitas los Altos de Golán? Porque Siria la había atacado previamente. Claro,
bien,
claro. O sea, mano, es en una guerra y le atacan a Israel y Israel luego, después de ganar esa guerra, le coge los Altos de Golán a Siria. O sea, es que vamos a contar todo también.
Entonces, ¿qué es lo que hace Rusia con Ucrania?
No, pero Rusia es el atacante.
Y
bueno, a ver, es el atacante. Lo que pasa es que Rusia justifica su ataque porque llevaban 7 años atacando la zona del Donbass, que era prorrusa, desde la propia Ucrania. Lo justifica de esa manera, es decir,
¿cómo está atacando Ucrania su propio territorio?
No, es que Ucrania estaba atacando el territorio donde había un montón de prorrusos, que es una zona más prorrusa.
Pero quiero decir, no mezclemos los dos casos.
Pero bueno,
quiero decir, a mí, yo no tengo ningún interés en ser enemigo de Israel. A mí, Israel, como dices tú, tiene derecho a tener un Estado, nos conviene que Israel existe, que tenga un Estado. Lo que pasa es que no puede ser un Estado expansionista.
No, estamos de acuerdo.
Y además mano militar, y además con las reacciones mano militar que está tomando, ¿no? Además yo creo que al terrorismo no se le puede combatir con terrorismo de Estado, ¿no?
Tampoco.
O sea, muy mal los cohetes que tiró Hamás, pero los bombardeos que está haciendo en ese momento Israel sobre Gaza, me parece que son tan terroristas como
Ya estoy de acuerdo.
¿Cuántos?
Que hay un término medio en la respuesta, ¿no?
Claro, y proporcionada, pero no la solución que está tomando. Y sin embargo Europa se declaró partidaria de aceptar todo lo que hiciese Israel.
Bueno, no.
Los alemanes, la primera declaración que hicieron fue eso. Y los ingleses.
Borrell ha dicho que. O sea,
Borrell no. Pero,
es un alto representante de la Unión Europea.
Sí, pero el presidente alemán, ¿qué dijo? Estamos de acuerdo con vosotros y aceptamos todo.
Y Ursula von der Leyen. Ya ha tenido que rectificar en las últimas horas porque ya no le quedaba remedio, porque ella no se representa a sí misma, sino al 27.
Y el secretario general de Estados Unidos.
Y hoy va Sunak, iba simplemente a dar un abrazo a Netanyahu. Por ejemplo. Ya sé que no es Europa ya, pero va a dar un abrazo. A ver, yo, por ejemplo, con esta situación, ya sé que esto no es pendular, no es ni blanco ni negro, o sea, no se puede funcionar de esa manera. Está polarizado, pero sí que es cierto que la capacidad militar que tiene Israel, y la forma de actuar que tiene Israel, no hoy, sino ya históricamente, desde el primer ataque, pongamos en el año 48, que le atacan el resto de los países árabes, pero luego la situación ya ha ido cambiando. Ha ido dando una vuelta general, sobre todo porque luego Israel estaba trabajando mano a mano con Estados Unidos.
La capacidad militar de Israel le permite que no masacren su población civil.
Defenderse, no.
Porque tiene una cúpula, tiene la cúpula esta que intercepta los misiles y si no bombardearían las zonas civiles a costa.
Está en su derecho de tener esa cúpula como defensa, pero es que la utiliza también como ataque. Y el problema está que aquí, por ejemplo, la reacción ante un acto abominable terrorista de Hamas, que no tengo ninguna duda en que es así, aunque puedas o hay quien lo justifica por la opresión, etcétera y tal, yo no voy a entrar en ese detalle porque creo que no se justifica en absoluto. Estás atacando a población civil en un concierto de rave que no tiene ningún sentido. O sea, ese tipo de cosas no funcionan así. Claro, Israel tiene derecho a la defensa, pero la defensa que es bombardear Gaza. Bombardear donde vive la gente. Eso no es defenderte de nadie.
Y previamente recluirlos en Gaza. A todos los palestinos.
Aparte de. Porque ahora si llega la invasión terrestre de Israel, se va a meter en la franja de Gaza, va a ocupar la zona norte, olvídate de que la vaya a devolver. Olvídate que la devuelva.
Y luego ocurre
otra cosa. Vale, hablemos de la franja de Gaza. Una franja en la que Hamás, que fue impulsada como un partido que al final fue apoyado y gobierna, ¿no? Jamás gobierna en Gaza, no tiene nada que ver con Cisjordania. Esta madrugada 5 muertos en Cisjordania. Los colonos israelíes que están metiéndose cada vez más en Cisjordania con los militares israelíes y acabando con palestinos, que por cierto, no son radicales islámicos, los de Cisjordania. Teniendo en cuenta que Al-Fatah, por ejemplo, es un partido laico. Dices, es que es una auténtica locura. Esto es una locura. Y es muy complejo todo el asunto. Claro que sí, llevamos 75 años.
A ver, cualquier conflicto internacional es complejo. Quiero decir, es lo que decía Rafa, ¿no? No podemos hablar tampoco de buenos y malos y blanco y negro. Pero es cierto que lo que estaba comentando Sebas es también cierto, ¿no? Que por mucho que al principio, después de que se crea un Estado, que también hay que tener en cuenta que es la primera vez que se crea un Estado de esa forma, aunque haya sido atacado y tiene, por supuesto, derecho a defenderse, después lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos 70 años es una ocupación que no tiene precedentes. Quiero decir, o sea, hay que tener en cuenta que creo que lo comentábamos también la semana pasada, que Gaza no es representativo de Palestina. Palestina ha desaparecido prácticamente y eso se basa porque Israel ha ido ocupando cada vez más espacio a través de violencia. O sea, quiero decir que no es, aunque no haya que hablar de buenos y malos no tan fácilmente, hay algo que es tangible y es que Palestina ha desaparecido por una ocupación que se coge a niños palestinos y se les hace juicios militares. O sea, hay una vulneración de derechos constante durante estos 70 años. Entonces, aunque el conflicto sea muy complejo, yo creo que no hay que quitar la mirada de lo que realmente está pasando y de lo que a nivel internacional, el derecho internacional o estos valores europeos de los que hablábamos, pues que sean absolutamente contradictorios y que no tengan sentido, ¿no?
Sí, no, lo que decías, Coldo, que, digamos, esa opresión no justifica en absoluto lo que pasó el otro día, es decir, la masacre de 1000 civiles por parte de Hamas. Es cierto también que esa masacre no justifica cualquier tipo de respuesta que dé Israel, ¿no? Digamos que, bueno, pues no justifica definitivamente que bombardea a población civil en Gaza, ¿no? A pesar de que Israel te dirá que ellos están bombardeando cuarteles de Hamas o intentando matar a líderes de Hamas y que los civiles son daños colaterales, Pero evidentemente lo que es la logística de, o sea, cómo es Gaza, pues que si tú bombardeas es casi imposible no matar civiles. Entonces, porque es una zona concentrada que es muy pequeña, es que dos millones de personas.
Es que no es una zona concentrada, es un campo de concentración.
Bueno.
Es un campo de concentración donde resulta que alguien desde fuera tiene la potestad de impedir que recibas comida, que recibas agua, que recibas energía.
Alguien no, será alguien, es porque tiene frontera con Israel, pero tiene también frontera con Egipto. ¿Eh?
Sí, no importa, pero el que controla todo eso,
bueno,
todo ese suministro...
La frontera de Gaza y de Egipto no la controla Israel.
No, es, bueno, el otro día la bombardeó, por cierto, la de Rafa, la bombardeó, o sea que le da igual, no le preocupa. Y ya te digo que cuando tú tienes el control sobre una población, es más, y que es tu policía, son tus... Bueno, es que es...
Sí, no justifica cortar el agua ni cortar la luz.
Es que eso es un crimen de lesa humanidad, o sea, no hay más vuelta de hoja. Y el problema está que aquí, vale, si yo no voy a quitarle ni un ápice a la condena que se le pueda hacer a Hamás y lo que ha hecho. Ni un ápice. Pero lo de Israel... Vamos, resulta que no es condenado generalmente por el resto de los países. Es que hoy una resolución que encima es light absolutamente, te la vuelven a enterrar. Y dices, bueno,
y también lo que está pasando en Alemania y en Reino Unido, ¿no? De que las manifestaciones se ha pedido que se pueda detener a la gente si llevan banderas palestinas. O sea, ya es una cuestión un poco de cuál es la posición de los propios países de la Unión Europea, que ya por manifestarte a favor de la liberación de Palestina e ir con una bandera ya te da, bueno, enaltecimiento al terrorismo, ¿no? Que es lo que han estado diciendo.
Sí, sí, sí. Aquí te sacan
es una burrada.
Te sacan de los campos de fútbol si llevas una bandera palestina. Bueno, eso es otra historia. Hemos llegado así al final de nuestro recorrido, ¿eh? Pues hay muchísimos comentarios, Iker, pero no sé si nos va a dar tiempo alguno.
Venga, leemos un par de ellos antes de cerrar. Habla uno de que no es un conflicto, es una limpieza étnica. De una vez, bueno, venía otro adjetivo delante, llamemos a las cosas por su nombre. Es una limpieza étnica y un genocidio. Y ya cerramos con otro par de mensajes. Uno de los grandes culpables del conflicto son los miembros de la Unión Europea por blanquear a Israel. Es indignante que el Maccabi juegue un partido en Valencia de la Euroliga. Ejemplo, Israel aumenta un 52% las compras a empresas vascas en lo que va de 2023. Pues con esto cerramos el capítulo de los oyentes, que bueno, mañana podrán participar nuevamente en el 688-88-77-88.
Bueno, pues Marta Azcárrecocha, Sebas García, Rafa Leonisio, que tengáis una buena jornada, que tengáis un buen día, ¿eh?
Igual,
gracias.
Y nada, cerramos con Arnoia Rehabilitación, cerramos ya la tertulia y cerramos este Egunon Vizcaya. Ahora las noticias, la última hora, y después tendremos tiempo con Egunon Magazine. Cristina Maestro nos está esperando ya.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.